Hemos ofrecido nuestro rosario por las almas, especialmente de los fieles difuntos, los más queridos que se fueron esta semana. Roguemos ahora para que el Señor nos conceda su Espíritu Santo y podamos tener en este Adviento la mejor actitud, el mejor desempeño como discípulos. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por una intención especial, nos encomendamos, Señor, a ti. Protégenos inclusive de los peligros que desconocemos y haznos invisibles al mal. Y de una manera particular, concédenos la perseverancia final, y que nuestra vida sea para honra y gloria en tu nombre. Y este Adviento te lo ofrecemos, Señor, como personas, individuos, como comunidad, dentro de la iglesia, de nuestra parroquia, para que podamos, Señor, ofrecerte nuestras vidas como ofrenda agradable a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué curioso, digo, antes teníamos un espacio, no sé si recuerdan ustedes, hace unos pasaditos de 2 años, llegábamos, más o menos empezaba la dinámica fuerte media hora antes del rosario, de la oración. A veces rezábamos la liturgia de las horas, a veces el rosario, según lo que fuera, ¿verdad? Según nos diera el tiempo. Pero básicamente empezábamos alrededor de las 6:05, 6:10, y el tema siempre era la cantidad de circunstancias que estaban pasando afuera, en nuestro entorno, en nuestra cultura, y que eran de llamar la atención. Ahora son tantas que ya ni siquiera las mencionamos, ¿verdad? Hoy me mandaba mi hermano precisamente el lugar donde él vive, en Estados Unidos, la construcción de una ermita gigantesca, ¿verdad? El ambiente musulmán está proliferando en todos lados, pero ahora sí es una consigna abierta. Los gobiernos están completamente de acuerdo en esto, y aparte es una necesidad, porque como durante tanto tiempo inculcaron e inculturaron en la sociedad que la gente no tuviera hijos, pues ahora ya no hay mano de obra, y si no hay mano de obra, si no hay obra productiva, pues el país no, ni siquiera tiene cómo generar la riqueza natural, el producto interno bruto natural, para que ahí pueda tomar impuestos y gobernar. Entonces eso está pasando ya en muchos países. Yo creo que en México no vamos a tener ese problema. Aquí lo que seguimos teniendo problema es que la gente no quiere trabajar, ¿verdad? Sigue siendo uno de los principales problemas dramáticos, ¿verdad? Hay algunas estadísticas interesantes que hablan que en nuestro país prácticamente el 15% de la gente, 20% de la gente es la que trabaja, ¿verdad? Y más ahora con las nuevas políticas, pues es difícil que la gente se anime a salir de la zona de confort y entrar en una dinámica de esfuerzo. Estamos viendo cosas por todos lados que, bueno, mencionarlas sería una locura. Abiertamente, muchísima gente ya prodigando su adhesión directa al demonio, a cultos satánicos. A mí en lo particular, hubo un gesto muy pequeño que me llamó la atención de una persona que se acerca a una clínica abortiva en un lugar donde no está penado de alguna manera acercarte a generar una controversia para ellos, ¿verdad? Con oración, y a la hora él está diciendo, este lugar no es lo que Dios quiere, esto está en contra de la voluntad de Dios, no hay nada más tétrico y dramático que el aborto,
Por ejemplo, Inglaterra está viviendo locuras definitivamente. O sea, hay gente dentro del gobierno que dice, no es posible que nuestro país se esté derrumbando y perdiendo su identidad por la causa del aborto. Porque precisamente porque no tenemos ya niños, ¿verdad? Pues todo tipo de circunstancias nos van a suceder en manos de pueblos extranjeros. Pues no vamos a ver nacionalistas que podamos gobernar. Y estaba toda esta dinámica y una persona se acerca a un abortorio y está como una especie de enfermera afuera y empieza a decir, esto no es... Y en ese momento que está diciendo, esto no es voluntad de Dios, abre la puerta y sale un médico. Y escucha, viene saliendo de un aborto, se ve que es un médico con ropa de trabajo y desgastado, digamos, ¿no? Y le dice, arrepiéntense de lo que están haciendo, crean en Jesús. Y se viene contra la cámara con una desfachatez, este doctor. Dice, yo nunca me voy a arrepentir, disfruto lo que hago, ¿verdad? Digo, y jamás, jamás voy a estar del lado del Señor Jesucristo. No me interesa para nada. Y cuando ya vemos una cosa de esas, eso es un volado de alto nivel, ¿verdad? Lo diríamos a lo mejor así empíricamente. Es cuando estamos definiendo nuestro destino. La iglesia, en medio de todas sus controversias y en medio de todos sus problemas actuales y en medio de todo el enredo que trae la ciudad del Vaticano como Estado, no como jerarcas que conducen al pueblo de Dios hacia la fe, sino toda esa negociación que hay por abajo de cuerda y a veces no tan abajo y muy por encima con los demás países, con las demás diplomacias. Usamos ese término para saber que hay muchas cosas que entran en ese paquete. Tenemos la bendición de los ciclos litúrgicos y nosotros somos parte de ese ciclo litúrgico. Las personas que estamos viviendo y queremos vivir en torno a la palabra de Dios, lo hacemos fundamentalmente dando culto a Dios a través de la liturgia, a través de lo que la iglesia propone en sus tiempos, los tiempos ordinarios, los tiempos fuertes, ¿verdad? Que nos invitan a participar del misterio de Cristo, del misterio de la economía y la salvación. Y pues ustedes saben que iniciamos el día de ayer nuestra primera semana de Adviento, Adventus, ¿verdad? Advenimiento, venida, ¿verdad? La venida de Dios, pero no se refiere única y exclusivamente a la venida que ya sucedió y que vamos a celebrar en Navidad, sino a aspirar como pueblo de Dios a la venida, a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y bueno, esto implica una profunda reflexión de nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que el Adviento le sucede después a veces de un diagnóstico y en 3 semanas, ¿verdad? Hoy me decían de una persona que estaba en perfecto estado de salud, trabajando para arriba y para abajo, 70 y tantos años, en muy buen estado todo, y de pronto, en un mes, empieza a sufrir un deterioro inmediato, rápido. Lo llevan a hacer un análisis y se ve que trae un deterioro neurológico así, 60-70%, una cosa impresionante, constricción así de toda la masa cerebral. Y pues con toda la tristeza que eso produce, sobre todo por haber visto una persona activa y porque a veces la muerte trabaja en el organismo de una manera muy inflacionariamente rápida, ¿no? Y pareciera que vivimos defendiéndonos de la muerte, ¿verdad? Parece que la muerte puede acecharnos en todo momento. Yo creo que más que nunca vivimos una época donde el león rugiente sí que anda suelto buscando a quien devorar y que tenemos que reaprender a resistirle firme en la fe, porque la fe se ha diluido y sobre todo la fe se ha convertido en un producto de primera necesidad, pero prácticamente fuera del alcance de la mayoría de las personas. Pareciera que la mayoría de las personas, por sus actividades, por sus faltas de preparación, por sus faltas de costumbres, por sus faltas de cultura, por no haber nacido en una circunstancia de ese tipo, no tienen el acceso para poder consumir, vivir y generar en sus vidas, ¿verdad?, lo que la fe produce. Sin la fe es como aquella persona que no tiene idea de dónde va, nada más que pues vamos a donde va todos y parece ser que no se experimenta una desorientación, pero sin fe el sentido de la vida prácticamente se diluye, ¿no?, hasta el grado de que se pierde. Y por eso vemos los altísimos índices de divorcio, de drogadicción. Sabemos que todo esto está incrementándose a pasos agigantados. Pero pareciera que dentro de esta inculturación Pareciera que pasara de moda la oportunidad de reflexionar, pasara de moda la oportunidad de voltear a ver a Dios. Aún en las personas que saben que Dios existe, aún en las personas que saben que es necesario que nuestro corazón voltee hacia Dios, pareciera que se relaja esta necesidad. Como si de pronto, voy a poner una analogía un poco extraña, en invierno, cuando ya no hace calor, digámoslo así, y tenemos una temperatura mucho más agradable, la persona naturalmente ya no experimenta sed y deja de tomar agua. Y no es que el organismo no necesite, ¿verdad?, hidratarse y remineralizarse, ¿verdad? Pero la persona se pasa sin tomar agua y sin darnos cuenta sufrimos un proceso de deshidratación en muchos campos. Y parece que no, pero hay desánimo, hay falta de capacidad, de reacción, de alegría. Y todo eso es producto de estar mal hidratado a veces. Somos 87%, no me acuerdo cuánto, de agua, ¿no? Entonces, creo que este ejemplo nos puede servir porque así pasa la fe. Como hay muchos eventos alrededor de cosas buenas en esta época, la fraternidad, la familia, la unión, a veces el perdón, asistir a alguna ceremonia, participar de la Navidad, de la Natividad, aunque lo quieran disfrazar de felices fiestas, pero al fin y al cabo el entorno, aunque esté muy a Santa Clausado, ¿verdad?, o muy elfado de elfos, ¿verdad?, el fundamento está en Jesús, y mal que bien eso permea en muchos lados. Entonces la gente experimenta como si con esto fuera suficiente, ¿verdad?, para acercarnos a Dios. Y la experiencia de Dios, pues los que llevamos una vida tratando de estar disponibles para Él, pues nos hemos dado cuenta que la principal lucha más desgastante de todas es contra nosotros mismos, con nuestras pasiones desordenadas, con nuestros apetitos propios, con nuestras inclinaciones sociológicas, culturales, antropológicas, y todo lo que de alguna manera nuestro sistema emocional nos dirige. Y de repente, esta es la lucha del Adviento, pero parece que pasó de moda. Y curiosamente, bueno, yo conservo esta camisa, ¿verdad?, que nomás me la pongo en Adviento, ¿verdad? Y me doy cuenta que es un color que no se usa. ¿Pero qué significa el color que se usa en el Adviento? Si ustedes se van a la liturgia, ¿verdad?, nada más como un símbolo les comento esto. Dice que se debe de vestir de morado, ¿verdad? Pero ahorita el morado no se usa. Se usa el blanco, se usa el negro, se usan los beiges de siempre, ¿verdad?, la combinación. Pero cuéntate la gente, estoy hablando de una ridiculez, pues, pero cuenta la gente que viste de morado y no existe. Pero curiosamente eso también hace referencia de lo que tampoco existe. No existe un espíritu de contrición, de penitencia, de moderación. Todo lo contrario, vivimos en una época donde existe todo menos eso. Si en algún mes del año vamos a gastar, si en algún mes del año vas a comer, si en algún mes del año vas a tomar, si en algún mes del año te vas a desvelar, si en algún mes del año te vas a distraer, qué curioso, ¿verdad? Es en esta época precisamente. Entonces, bendigo y alabo, ¿verdad?, pertenecer y participar de la palabra de Dios, especialmente en nuestra Iglesia Católica, que conduce al que quiere, al que escucha, al que experimenta en medio de todas las satisfactores de la vida una vigente necesidad de buscar a Dios. Y yo siempre sugiero, y lo platicábamos en años anteriores, las madrugadas son muy apropiadas para experimentar eso. En las madrugadas nadie sabe de ti, ni siquiera tú sabes de ti. A veces tienes sueños raros, no les hallas ni pies ni cabeza, no sabes si deberías estar despierto o dormido, tu oración es mucho más fluida, hay algo, una iluminación, no sé si se pueda decir de esa manera, más apropiada en la noche, las necesidades están más, tus verdaderas necesidades están mucho más cercanas para verlas, analizarlas, experimentarlas. Y esa oración a esa hora de pronto te hace ver que nada es necesario. En el mismo diálogo que Jesús tuvo con las hermanas de Betania, ¿no? Marta, Marta, muchas cosas. Te afanas en muchas cosas y muchas cosas te preocupan. Pero tan solo una es necesaria. Y yo pienso que aún en medio de lo pequeño que somos como comunidad, lo pequeño que somos nosotros mismos como individuos, hemos estado permaneciendo adheridos, ¿verdad? A veces mal sentados, adormilados, mal escuchando, ¿verdad? Pero hemos estado a los pies del Maestro. No nos hemos querido quitar de ahí, y no por mérito propio. Yo creo que es como, el Señor es como esas mamás, ¿verdad? Que cuando el hijo se quiere levantar, dice, espérate tantito, mijito, espérate tantito. Sí, había mamás de esas antes, no sé si queda una que otra todavía que puede controlar a sus hijos así, ¿verdad? El hijo está inquieto, se quiere ir, pero la mamá le dice, quédate. Y de repente el niño, aunque se duerma, se queda. Y está bien, es válido, ¿verdad? Yo creo que es importante como en Adviento redescubramos lo que realmente va a pasar. ¿Sí? Porque el Adviento nos advierte. No tiene la misma raíz de la palabra. Adviento con advertir, ¿verdad? Pero yo creo que el advenimiento al que se nos advierte nos puede costar todo. Escuchaba una reflexión el día de ayer antier que decía, es que el amor es fuerte como la muerte, ¿no? Ustedes saben que está en Escritura esa expresión. Pero nunca se me había ocurrido el enfoque que le daba el que lo predicaba. O sea, la muerte es capaz de despojarnos de todo. El amor también. Cuando una persona verdaderamente ama, se despoja de muchas cosas. Entonces, ahí es una manera muy tangible de medir qué tan cercanos estamos de Dios. Qué hemos sido capaz de despojar de nuestra vida por amor a Él. Nada más por amor. Si no existiera cielo, te quisiera. Si no existiera infierno, te temiera, ¿verdad? ¿Qué me mueve, Señor, para quererte? ¿El cielo que me tienes prometido? ¿O el infierno tan temido? O sea, ¿me mueves tú? Tú me mueves, ¿verdad? Como dice si mal no recuerdo, de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Este poema. Muy bien, si quieres vamos a proclamar la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 24.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, es un antes y un después, ¿ok? La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Así como sucedió en tiempos de Noé. ¿Qué sucedió en tiempos de Noé? Les leo un pedacito del Génesis, en el capítulo 6, a partir del versículo 5. Son como diagnósticos, ¿sí? A veces un expediente es muy grande, ¿no? A veces los expedientes necesitan encontrar un resumen que permita comprenderlo más rápido. El resumen dice así. Voy a presentárselos así como un resumen. Dice, Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos siempre tendían al mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Voy al versículo 11. El mundo, sigo con el resumen del diagnóstico. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera y van las especificaciones con metraje, con todo el tipo de tecnología, digámoslo así, descripción, planos de cómo la tienes que llevar a cabo. Pero contigo, ya que manda el diluvio y todas las aguas acaben con todo ser que tiene aliento, contigo voy a firmar una alianza. Entrarás en el arca. Tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Y meterás en la arca una pareja de todo ser viviente, etcétera. ¿Verdad? Sí saben ustedes que ahí es la maravilla de nuestro pueblo anglosajón hermano del norte, ¿verdad? En Louisville, Kentucky, creo que ahí está. Si no estoy equivocado, a lo mejor, está una arca exactamente proporcional a esta. Les costó como $150 millones, ¿verdad? Hicieron una cosa impresionante de tamaño natural. O sea, imagínense, mide 150 metros de largo. Más o menos para que se ubiquen, una cuadra de las nuestras aquí, de estas, miden alrededor de 190 metros. Es casi el tamaño de una cuadra, con todos los cubículos, las entradas, todo lo que describe. Digo, dentro de viajes curiosos, a lo mejor algún día, ¿verdad?, estaría interesante que alguien apareciera por ahí. Pero ¿cuál es el fenómeno principal que Dios define como causal de que va a venir el diluvio? Que la gente está corrompida y que prácticamente solamente están inclinados al mal. Si esta fotografía, si este diagnóstico, si este resumen es grave en la época en la que se plantea, y ya sabemos que los textos del 1 al 11 del Génesis están escritos en la época del destierro de Babilonia, son más de un sentido pedagógico que histórico. No significa que no haya sido histórico el evento, simplemente significa que se puede perder en el tiempo, pero es un conocimiento que lo tenía el pueblo de Dios y que lo transmite y lo vacía, ¿verdad? Y es puesto cronológicamente antes de que empiecen las tradiciones fundamentales a vertir, ¿verdad?, en los 5 libros de la Torá el conocimiento que Dios les había revelado. Pero a mí me llama mucho la atención ver que esto, comparado con lo que hoy tenemos, pues es una caricatura. El mal y la violencia y la forma de llevarla a cabo en esa época, yo creo que es muy, muy diferente, ¿verdad?, con los niveles que el día de hoy existen en nuestros tiempos. Entonces, sí podemos saber y entender lo que Jesús nos dijo. Estamos, cuando Jesús encarna, era la plenitud de los tiempos. Ahora vivimos el final de los tiempos. Y estos tiempos, si alguien tiene dudas, se han prolongado por misericordia. Dice la Escritura, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y nosotros somos afortunados, porque hasta ahorita somos la última generación que está en esta tierra. En este planeta no se sabe si va a haber una siguiente generación. Nosotros somos una generación que está viva Somos una generación creyente, somos una generación que espera en el Señor. Y somos una generación miedosa también, que deberíamos de vivir con una valentía especial las promesas que Dios nos ofrece para salir adelante con esto. Bueno, la situación del Génesis era indudablemente grave. Y a pesar de la gravedad, Dios elige a quién salvar. En Jesucristo nos ha elegido a todos. Compró con su sangre, dice Apocalipsis, todo pueblo, raza, lengua y nación. Todo para ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de intercesores, un pueblo de oradores, un pueblo de servidores, ¿verdad? Que clamen y sirvan a nuestro Dios. Pero nos hemos vuelto a enredar en nuestros egoísmos, en nuestras pasiones desordenadas, ¿verdad? Llenos de enredos de muchas distintas formas. Jesús denuncia, advierte. Y estos textos que ya los hemos ido viniendo escuchando semanas atrás, aunque el Adviento no había empezado, empiezan a generar, deben de generar un estatus en el creyente que los ponga alerta. Si no nos pone alerta el Adviento, y así como una persona prepara la Navidad en casa para celebrar un hecho histórico, la Navidad de Jesús, el nacimiento de Jesús, y se va preparando con comidas, se anticipa que no se vayan a acabar por allá la carne, el pavo, qué sé yo, el jamón, lo que ustedes vayan a preparar en sus casas, te anticipas porque se acaba, ¿verdad? Ahorita ves mucho en las redes sociales, muchas de estas obviamente son fake news, pero hablan de un reseteo, que se van a alterar un montón de mecanismos a nivel mundial, se puede hablar de teorías conspirativas si te da la gana, pero con un poquito de dedo de frente también sabes que tienen los elementos como nunca preparados para hacer lo que les dé la gana los altos poderes que dirigen este mundo, ¿verdad? Para picar un botoncito y dejarnos a merced de un destino incierto. Pero el Señor salva. Y el Adviento es como una especie de entrenamiento que, aunque parezca pasado de moda, ¿sí? Y no me refiero a un entrenamiento como lo que también se generalizó mucho en otras culturas, los preppers que le llaman, ¿verdad? Los que se preparan con búnkers de agua, comida, armamento para sobrevivir a una crisis terrible, ¿no? No podemos dejar de pensar que en medio de las crisis terribles Dios sigue eligiendo, no es que salva. Hacía mucho que no me aparecía la noticia y de pronto me apareció ahí en una de las redes sociales el fenómeno extraordinario cuando cayó la bomba en Hiroshima, ¿verdad? Mató 140 mil personas prácticamente en 3, 4, 5 días y los 7 sacerdotes que estaban rezando, ¿verdad? Se salvaron. Sin ningún problema, ningún problema. Fueron fenómenos, vistos como fenómenos a nivel mundial. Cualquiera que no conozca esta noticia, vale la pena que la googlee, por favor, y que la lea de viva voz, que se la leamos a los niños, ¿verdad? Y que sepamos que en medio de la más alta tecnología de muerte cayendo en ese lugar, los individuos juntos rezando, no les pasa absolutamente nada. Dios sigue cuidando a los suyos. Entonces ahí viene algo interesante. ¿Hasta qué punto somos suyos? Porque a veces somos suyos intermitentemente, ocasionalmente. Somos suyos de repente, cuando nos nace, cuando somos inspirados. Pero no somos suyos en nuestros hábitos, no somos suyos en nuestra manera de pensar. Dice que todo lo que pensaban estaba inclinado al mal. Yo no sé si tú haces estos exámenes de conciencia que tanto se sugieren en un proceso serio de crecimiento espiritual, pero es asombroso y triste darnos cuenta, cuando menos a mí me pasa, la cantidad de pensamientos que tienden al mal. Y no necesariamente que yo los produzca, pero tampoco puedo eximirme decir que todas son insidias demoníacas, ¿verdad? Evidentemente el ser humano tiene una inclinación al mal, por lo que hemos pensado, vivido, escuchado, visto, la cantidad de cosas inapropiadas que hemos en las canciones, en las películas, en las series, que motivan esas áreas de nuestro corazón inclinadas al mal, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que sugiere Jesús para este Adviento? ¿Verdad? Y antes de definir una actitud concreta, Jesús plantea una circunstancia que es a veces poco compleja de entender. Dice, cuando menos lo esperen, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Está hablando definitivamente de la parusía, ¿verdad? Cuando acontezca que el Señor Dios venga. Aquí hay una muy interesante reflexión, porque mucha gente tiene mucho miedo de que Jesús vuelva. Pero es que otra vez tenemos la historia mal narrada y pensamos que Jesús es el destructor. Jesús es el que viene con todas las calamidades. Jesús es el que viene y trae la desgracia a nuestro mundo. Y eso es tener mal organizado el esquema. El Señor Jesús es ante todo Yeshua. Dios salva. Dios con nosotros. Dios viene a salvarnos. A salvarnos de la corrupción, del mal que cada día se gesta más en todos lados. Todo está orquestado. Desde un simple concurso por ahí de belleza, una elección popular en tal país, una legislación en las altas esferas. Me llamaba la atención porque la primera lectura del día de ayer, esta parte del texto del profeta Isaías está en la entrada del edificio de la ONU. Fíjense, ¿verdad? Qué ironía, ¿no? Aquí están. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Ese texto está escrito en la ONU, palabra de Dios. Cualquiera que ve el desempeño de estos organismos ahora en la modernidad dice, ¿qué tiene que ver? Dime, en una guerra que haya intervenido en un conflicto entre naciones para pacificar, organizar, diluir, reorientar, propiciar una reconciliación. Para nada. Estos organismos se dedican a otro tipo de funciones. Y bueno, por supuesto que la Agenda 2030, que es algo que conocemos porque es pública, y si la lees y la entiendes, pues te caes para atrás, ¿verdad? ¿Qué hace el organismo internacional más fuerte de nuestro mundo, propiciando esa clase de pensamientos? Pero eso es lo que sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Un montón de hilos muy delgaditos que se jalan y que perjudican las economías de los pueblos terriblemente. Pero aquí viene la parte interesante, pues, de lo que Jesús advierte en medio de esta situación. Hace una diferenciación que a mí me parece bien importante, sumamente importante. A ver qué piensas tú. Dos hombres están en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán juntas moliendo trigo. Son actividades comunes, actividades para producir alimentos, actividades básicas, lo básico de un pueblo. Uno será llevado y otro será dejado. Perdón, una será tomada y otra dejada. ¿De qué depende esto? ¿De qué dependerá? En esta advertencia de que las cosas sucederán como en los tiempos de Noé. ¿Por qué una será tomada y otra dejada? Y algunas veces hemos mencionado, porque hay películas, ¿verdad? Hay una película y siempre la hemos mencionado porque está interesante, ¿no? Los dejados atrás se llama, es una película de carácter protestante que de repente hay el arrebatamiento, ¿verdad? Y desaparece de la casa la mamá, porque era la única que creía, desaparece de la escuela aquel profesor que era fiel a las enseñanzas del Señor, y de repente desaparece el piloto que va volando una aeronave. Y pues se matan todos los que venían ahí porque no eran, ¿verdad? Pero no en ese sentido en el que yo quiero detenerme, sino detenerme en el sentido propio de, ¿tú de cuál serías? Si ahorita sucediera esta situación, algo dramático, algo terrible, ¿verdad? ¿A dónde seremos tomados? ¿En dónde seremos dejados? Porque aunque parece que uno es un verbo proactivo, tomar, y pareciera que dejar es un verbo pasivo, en los dos hay un área de protagonismo personal. ¿De qué depende que el ser humano sea tomado? Veámoslo como por la gracia, para la sobrevivencia, como Noé, ¿de qué depende? Y que otro se ha dejado. A veces dejado suena a abandonado. Abandonado suena a olvidado, a no importante. ¿De qué depende? ¿Cuál es nuestro papel? Y parece que se resuelve de una manera maravillosa, en mi punto de vista, lo que la palabra nos enseña. Y lo que estamos mencionando es darle una poquita de reflexión mediante esta meditación verbal externa en una comunidad en torno a la palabra, que tiene que ver con todo el espíritu de Adviento. En ningún momento nada de lo que estamos diciendo se saldría dentro del marco del espíritu de Adviento. Porque el Señor candadea estas situaciones y entonces da una solución. Hasta ahorita no ha habido soluciones. Ha habido diagnósticos, definiciones, acontecimientos, relatos, narraciones de lo que va a pasar como ya pasó. Pero de pronto parece que aparece una solución. Velen pues y estén preparados. Y esto se toma tan, a veces a la ligera en tantos lados. Por ejemplo, si tú te acercas a un joven y ese joven, como lo vivimos cada uno de nosotros en sus propias épocas y lo seguimos viendo en otras generaciones. Yo me acuerdo en mis años mozos, mi papá diciendo, mijo, cuídate de las drogas. Ya había un montón de drogas en la época en la que yo viví, en la secundaria, en la preparatoria, el 15-20% era drogadicto. Estamos hablando de hace como 140 años, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces, pero fíjate en las épocas actuales. Después viene la época de mis hijos, y en la época de mis hijos el 70-80% de los jóvenes, pues de alguna manera consumían alguna droga. ¿Qué porcentaje la consume ahora? Ahora, ¿qué parte de la película no te sabes que si te metes en eso te destruyes? O sea, ¿en qué cabeza hueca cabe pensar que tú sí vas a meterte en drogas, tú sí vas a hacer un relajo, tú sí vas a... y resulta que te va a ir muy bien? Pues eso no existe. O sea, ¿en qué cabeza cabe que si le jalas a la pistola y te la pones en la cabeza, en qué cabeza cabe que no va a salir el tiro? O sea, somos muy absurdos, somos muy ignorantes respecto de las consecuencias, porque no estamos acostumbrados a acatar las advertencias. Nos sentimos tan prepotentes, tan preparados, tan ingenuamente creemos que sabemos vivir, que seguimos haciendo las cosas hasta que pasa, ¿verdad? 40 años de fumar, pues, ay, tiene cáncer en el pulmón. ¿Qué esperabas? 30 años fumando marihuana, ya no se le pegan los conectores, pues, ¿qué esperabas? ¿Verdad? Oye, 50 años caminando chueco, pues, ¿qué esperabas? Pues, evidentemente, el desgaste donde tenía que ser. 50 años de mal hablado, pues, a tu alrededor hay puras maldiciones, ¿verdad? Ahí podemos... 100 años de mentiras, pues ya nadie sabe qué creer, ¿verdad? Y el Señor nos da la solución. O sea, así como hay gente que se levanta y ahora me toca comer esto, ahora me toca entrenar esto, ahora me toca trabajar esto, ahora me toca distribuir de esta manera mis productos, lo que sea, cualquier actividad. Velen pues y estén preparados. Velen pues, recen pues, estén despiertos pues. Hoy me decía una hermana de comunidad, es que estoy despierta desde las 2 de la mañana. Pues qué bueno. O sea, ya no es momento de estar diciendo, híjole, yo debería estar dormido, voy a andar desvelado, no sé qué hacer. Si ya estás despierto, fíjate qué maravilla. ¿Cuántos están despiertos a esa hora? Muy poquitos. Pues aprovecha. Dios mío, pues aquí estoy, no me quiero inventar lo que me corresponde. Tú, concédemelo, dámelo. Pídeme lo que me pides, ¿verdad? Ahora sí, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, decía San Agustín, ¿no? Qué maravilla entenderlo apropiadamente. Velen pues y estén preparados. Y para mí me da la mejor... Yo que trabajé en mi casa muchos años cuando mis niños eran pequeños y me tocaba ver cada cosa que tocaba la puerta, cada amenaza que estaba allá afuera tocando la puerta, que tú dices, híjole, Ahora, 100 veces peor, ¿verdad? Porque no saben qué día va a venir su Señor. Por cierto, tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora viene el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en la casa. A ver qué te digan. ¿Por qué las cámaras, por ejemplo? ¿Por qué la cultura de esta de la surveillance, verdad? La vigilancia. Porque ahora es muy común. Llegas a negocios que miden 2x2, que no tienen nada a veces de inventar. Y no falta la camarita. Aunque sea para intimidar, ¿verdad? Pero ahí está la camarita, checándote todo. Porque es una necesidad saber vigilar qué está pasando. Es una necesidad. Todo el mundo quiere estar enterado de qué está pasando, ¿verdad? Entonces, y la propuesta viene del Señor, del que sabe lo que está pasando. Él sí sabe lo que está pasando. No te puede estar diciendo todo el día lo que está pasando, a menos de que seas de sus amigos los profetas. Porque dice que el Señor no hace nada si no se los dice a sus amigos. A mí me impresiona en el momento más álgido de la vida de Jesús, en la última cena, Jesús denuncia, no nomás anuncia, denuncia sin nombre, sabiendo quién es, que uno de sus amigos lo va a entregar. Lo denuncia abiertamente. La tristeza de Jesús en la última cena no es por la pasión que viene, es por la traición que va a vivir, sufrir. Pedro, igual que muchos, dijeron, ¿a poco la voy a regar yo? ¿A poco voy a ser yo? Pero le da instrucciones a alguien de confianza, al que está junto al Señor, al discípulo amado. Pregúntale, pregúntale quién es. ¿Y Jesús qué le dice? No te puedo decir, pero ¿te vas a dar cuenta? No, a la manera de Jesús. Jesús tiene una manera de dialogar muy especial. Siempre dialoga con esos simbolismos tan evidentes. Es que los símbolos son muy evidentes, ¿eh? Se recarga en el pecho del maestro, en el corazón. Juan dice, dime quién es. Dime quién es. Es que cuando hay confianza, hay confianza. Cuando hay amor, hay amor. Cuando hay vínculo, hay vínculo. Dime quién es. El que mete conmigo en su misma, en mi mismo plato, moja su pan. Y el de enseguida, sácatelos, ahí está, sopeando el desgraciado, ¿verdad? ¿A poco no nos ha pasado también en nuestras vidas? ¿No ha pasado que a nuestro alrededor alguien comparte y sopea contigo? ¿Qué quiere decir sopear ahora en día? No que tengamos metiendo la mano en el mismo plato, pero sopeamos, ¿verdad? Comemos sopa, comemos tacos, comemos carnes asadas, tomamos alguna bebida, convivimos algunas cosas. El que está junto a ti, ahí está. Entonces, cuando hay información, cuando hay cercanía, cuando hay confianza, el Señor revela lo que está pasando. Velen, pues. A ver, que yo le llame y le mande un mensajito y le diga, oye, acabo de pasar por afuera de tu casa y vi un tipo muy raro. Normalmente, ahí va en camino corriendo. Y rápido, ahí lo está checando. Porque dice el texto que padre de familia, si supiera qué hora va a venir el ladrón, se va a brincar el ladrón. Lo van a fraudear, lo van a transear, lo van a despojar, lo van a ultrajar. No estaría vigilando. O sea, la vigilancia, fíjense bien en esto, la vigilancia te da ventaja sobre el ladrón. No te toma por sorpresa la vigilancia. Es que ahora en día, hoy en México, lo que está pasando, hoy en día una reforma, me la mandó un abogado, bien checadita, una reforma en Ciudad de México, tendría que abrir, no lo quiero hacer ahorita, los códigos fulanitos, sutanitos, para que un niño, si le da la gana cambiarse de sexo, sin sus padres, pueda decidir que lo metan a una sala de operaciones, ¿verdad? Porque la libertad de elegir en qué género quiero vivir, así que móchenme, quítenme, lo que les dé la gana, pero yo experimento en mi vida que soy esto. Y dice alguien, ya saben que hay gente que es muy capaz y que tiene unos argumentos, ¿verdad? Que yo fuera al médico y le dijera, ¿sabe qué? Yo estoy convencido de que yo soy pirata. De hecho, estoy pirata, pero ahora estoy convencido que quiero vivir como pirata. Así que, sácame un ojo, córtame la pierna y córtame la mano, ¿verdad? Y como Garfio, ¿no? ¿Te acuerdas, verdad? Pues vísteme. No, pues me mandarían a una clínica, ¿verdad? X, porque este amigo está loco, ¿verdad? O sea, ¿o saben qué? Fíjate, yo estoy convencido. Digo, mucho... mucha gente que de repente me dio güey, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Oye, quiero ser güey, ¿verdad? Pues, ¿qué voy a hacer? Injertarte cuernos, injertarte... Pero para que vean cómo sí estamos viviendo, sí estamos en los tiempos de Noé. O sea, el mundo inclinado absolutamente al mal. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Yo no entiendo todavía la cantidad de gente que se queja con mucha dolencia de lo que pasa en violencia en nuestras ciudades, en nuestras familias, y están a favor del aborto. ¿Qué más violento que entrarle, verdad, a un inocente chiquito ahí, nada más porque está chiquito, verdad? Es el peor de los bullies, y porque está chiquito, y porque la mamá está medio enredosa o medio conflictiva, ve por él y sácalo, y si lo tienes que sacar a pedazos, sácalo a pedazos. O sea, y ahora resulta que nos escandalizamos porque, ay, tiraron la bolsa, ¿verdad?, llena de no sé qué. Pues sí, es que eso lo hacen todos los días, nada más que lo hacen asepsia, médicos bien vestidos, ¿verdad?, de blanco. El mundo está echado a perder, el mundo estamos muy, 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 muy enredados. Entonces, pues, pudiéramos decir que ya está el diluvio está cayendo. O sea, no nos hemos llegado a ahogar, pero esas aguas tormentosas que van a barrer a la humanidad, pues ya está cayendo. La cantidad de países que ya no se, que ya no tienen una tasa de población que les reponga los jóvenes, pues dales 15, 20, 30 años y se van a hundir. Se van a hundir en el diluvio de la inculturación con otros países, con migraciones. Pues ya, ¿qué vas a hacer? Entonces, pero estamos a tiempo, o sea, no hay nada más maravilloso que una advertencia, porque la advertencia siempre está dada a tiempo. Una advertencia cuando ya pasó algo, pues ya no es advertencia, ¿verdad? Entonces, una advertencia, Dios quiere que todos sus hijos se salven. O sea, ¿cómo es posible? Por eso la desesperación de los santos, en esto radica la principal actitud de la santidad. Es buscar para otros la salvación. No para mí, para otros también. Y como decía San Pablo, bueno, yo no me puedo quedar fuera, ¿no? O sea, yo no, qué mal estaría que haciendo yo estas cosas, yo mismo no las cumpliera. Pero el celo por la casa del Padre, por sus hijos, o sea, ¿cómo vas a dejar que aquel siga de tonto, aquel siga de ignorante, aquel siga de... O sea, no se vale. Por eso a mí se me hace bien interesante cuando vienen jóvenes de cualquier edad aquí, que ahora nada más tenemos dos, pero hay veces tres, perdón. Y cómo de repente uno que piense bien, uno que piense bien, uno que no deje que le entre agua al barco, uno que no le siga el rollo al tonto que está por un lado proponiendo cosas que siempre han destruido, siempre han matado, siempre han enfermado. Con uno que tenga un dedo de frente, que esté más vivo que los demás en esto. Y que no caiga en la trampa del ridículo, ¿verdad? Si vas a hacer el ridículo por sobrevivir, si vas a hacer el, como en otras épocas se decía, si vas a hacer el chiva, ¿verdad? El rajón para estar bien, pues todos aquellos envalentonados que no anduvieron en todo esto, pues ya no están. Ya todos estos ya pasaron, ya todos estos ya se murieron, ¿verdad? Entonces termino el día de hoy, primera semana de Adviento, solamente retransmitiendo las palabras del Maestro. Yo sé que somos muy malos para hacer tareas. Yo voy a otros lugares a manera de clase con jóvenes de 15 años, un grupo con jóvenes de 20, 21 universitarios, y siempre que les dejo tareas no la hacen, pero aquí también pasa igual, ¿no? Entre puros viejitos de 98 años es la misma, pues, excepto con muy honrosas excepciones, pero fuera de una excepción, ¿verdad? Pero sí deberíamos, y qué bien sería hacerlo ante el sagrario, qué bien sería hacerlo en un momento de oración, decir, ¿en qué consistirá en mi vida actual velar? Jesús pone un solo ejemplo, un padre de familia que sepa que hay una amenaza allá afuera, no va a dejar que eso suceda. En tu caso, ¿cómo traducirías esto? A lo mejor tú no tienes niños que cuidar, es una alegoría, una metáfora. En tu caso, ¿qué sería? ¿Qué tienes que velar? ¿Qué ladrón se te puede meter por un boquete a tu casa? A tu casa. ¿Qué ladrón? La pornografía es un ladrón que entra a todos lados quitando la paz, haciendo disturbios en las familias, enfermando los sistemas emocionales de un montón de gente, avanzando tremendamente cada vez más también en el área femenina. Los jóvenes, si supieran los jóvenes el daño que se van a hacer cada vez que consuman, porque ahora sí se dice, consumen pornografía. Es un daño tremendo. Son aguas del diluvio que están entrando. Cuando ya no hay otra cosa que hacer. Yo ahora a los grupos a los que voy, a los grupos de autoayuda, cualquiera de los que voy, yo ahora les estoy proponiendo a todos, alguien valiente, aviente, si forme un grupo de pornógrafos anónimos, porque está la comunidad nuestra llenísima a todos lados y no respeta ni hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni niños, ni viejos, ni jerarquías. Vemos gente que debería vivir en santidad metida en pornografía, pero son aguas del diluvio, están entrando en el arca. ¿Estará bien sellada la tuya, bien firme la fe, bien firme tus principios, bien firme tus resoluciones, bien fiel a tus inspiraciones? Eso es lo que hay que revisar. Y pidámosle a Dios que nos conceda pues esa gracia de velar para estar preparados. Estar preparados. Para muchas cosas nos preparamos. Para la venida del Hijo del Hombre, que nos puede llegar a cualquiera en un par de años más, pero le llegará definitivamente a la humanidad de un solo golpe. Una pregunta rara. Tengo la tentación de hacerla. ¿A ti te gustaría estar? O sea, ¿tú preferirías vivir el encuentro con el Señor a raíz de tu muerte individual? ¿O te gustaría ser parte de una humanidad que está despierta, viva, y que de pronto las cosas se pusieran muy, muy complicadas? No porque viene el Señor viene a salvar, levanten la cabeza porque llegó la hora de su liberación de las opresiones. Apenas estamos entrando a un montón de escenarios jurídicamente opresores para el ser humano, contra la dignidad del ser humano. Entonces, ¿te gustaría estar aquí? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Del lado de Dios o del otro lado donde no hay futuro? Porque eso es lo dramático, y podemos concluir también eso, niñas, podemos concluir eso, ¿verdad? Está bien interesante, ¿verdad? Toda la sociedad mundial que promueve distinto algo a lo que Dios quiere es una sociedad sin futuro. Dime qué futuro tiene una sociedad abortista, dime qué futuro tiene una sociedad que puede matar con libertad a sus niños y a sus viejos. Dime qué libertad puede tener una persona o una sociedad que induce la drogadicción. En nuestro país está pasando. Modelos dentro del marco de las secretarías de salud para que la gente compre un kit y sepa administrarse sus propias drogas. Ya es una iniciativa, ya está en nuestro país, como en muchos otros países, ¿no? Donde la droga sea algo que tengas el derecho de usar como tú quieras, con asistencia del Estado, inclusive. Entonces, pues, ¿de qué lado quieres estar, pues? O sea, porque de todas maneras las cosas van a pasar que tú te tengas que definir. ¿Vas a estar preparado, atento, para que no se meta el ladrón? Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia con valentía de estar de tu lado siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo a la perdición de las almas. Amén.
Señor Jesús, en tu sagrado corazón, en ti confío. Inmaculado corazón de María, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.